las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro. Procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando.
Víctor no volvió. Pegada a la televisión, aunque a punto de vomitar por lo que veía, contemplé los rostros de los generales hablando de erradicar el cáncer del marxismo del país, oyendo el anuncio oficial de la muerte de Allende, viendo la filmación de las ruinas del Palacio de la Moneda y de la Casa de Allende, repetida hasta el infinito, con primeros planos de su dormitorio, de su cuarto de baño o de lo que quedaba de ellos, con un arsenal que parecía patéticamente pequeño, considerado que sus guardias habían tenido que protegerle contra ataques terroristas. Solo a última hora de la tarde me enteré de que la Universidad Técnica había sido reducida, que aquella mañana habían entrado tanques en el recinto y que un gran número de extremistas había sido arrestado. Dramático, eso que estoy leyendo. Amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, ¿cómo están ustedes? Yo soy Juan Padilla Bravo. Este espacio se llama Todas Adentro del Radio. Ustedes lo escuchan los jueves aquí con la señal de Alba Ciudad 96.3 FM a las 11 de la mañana. Hoy tenemos dos invitados de lujo. un honor para nosotros. Siempre es un honor los invitados que vienen, pero hoy es un honor juntar a Noel Márquez y a Rafael Quintero en este encuentro de Todas Adentro en Radio. Y he querido en este contexto citar a Joan Jara, ese texto que yo estaba leyendo. Es un texto de Joan Jara en su libro Víctor Jara, Un canto truncado. Un precioso libro que es una Biblia. Hay que tenerlo a mano. Este es un libro que cuenta los horrores de ese momento en la voz de esta maravillosa poeta. Poeta de la danza también, porque Joan, bailarina. Yo sinceramente voy a decirlo aquí en público, a lo mejor no, yo debía haberlo investigado en vez de estarlo lanzando así, pero yo no sé dónde anda Joan ahorita, si sigue al frente o si no está, no sé, de la Fundación Víctor Jara, porque también son unos añitos de recorrido y de batallas, de pelea, pero allá a Joan le tocó esa parte dura donde a Víctor lo sacan de esa universidad, que es la universidad que aquí ella menciona, la Universidad Nacional Técnica, y va a parar al estadio, donde hay varias versiones. Joan me decía una vez que no es verdad aquella imagen donde se dice que le ofrecieron la guitarra y él sacó las manos y cuando se las cortan, sí le cortaron las manos, pero no, parece que no en ese escenario tan cruel, aunque todos los escenarios son crueles, siempre la barbarie es una crueldad y la humanidad no se resiste a esos ataques tan horrorosos como el de 1973, cuando atacan la Moneda, y después además viene una ristra de muertos, ¿no? Porque poetas como el Pablo Neruda, Joan lo da como asesinado también por la dictadura, aunque mucha gente dice no, se murió en su cama, que no sé qué, que si tenían un ataque caspa.
Lo inyectaron y lo
esto
mataron.
Lo dice el querido camarada Rafael Quintero. Rafael, bienvenido. Noel, bienvenido.
Gracias.
Saluden.
Hola, ¿cómo están?
Y saluden a Benito Palacio.
Benito.
Es de los Palacios, ¿viste? Y además ese poco negro aquí en este estudio, a esta hora de la mañana.
Benito, igual que Noel Márquez, Noel Benito Márquez.
Sí.
Sí, bueno, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. En Francia, ahí, y creo que en toda Europa, ahí una celebración cada septiembre, son 100 guitarras por Víctor Jara, que la han hecho en Lyon, la han hecho en Marsella y en París, que yo recuerde.
¿Y las 100 guitarras son de allí o las traen del mundo entero para una especie de convocatoria?
No, bueno, convocan gente de toda Europa.
También, o sea que en este año también se hará, mientras
lo,
tú no
lo
estás
más
allí,
probable que sí, sí.
Porque Rafael se fue hace muchos años, no lo fueron. Se fue en el 98, ¿no?
Sí, pero no me fui demasiado.
Ah, no se fue demasiado. Rafael se fue a Francia, se estableció allá en Marsella y ha fundado varias agrupaciones en Francia. Varias.
Sí, bueno, hemos formado parte de varias agrupaciones, pero debemos que Noel se presente.
Claro, y también nos cuente de las agrupaciones que también están en su haber.
Bueno, primero que nada, Iván, agradecerte a ti, pues, y a Alba 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por, bueno, compartir estas reflexiones en cuanto a vidas personales, en cuanto a actitudes en la vida y en cuanto a, bueno, el devenir de la vida, pues. Y veo que en la introducción que realizaste con el tema Chile para nosotros es una advertencia, es un aldabonazo, ¿no? 11 de septiembre de 1973 no podemos verlo como una efeméride de un pasado. En un proceso democrático como el que llevó adelante Salvador Allende, fue truncado, bueno, por los enemigos históricos de los procesos sociales que concentran la lucha y las aspiraciones de los pueblos. Venezuela está muy amenazada. No podemos ver a lo que ocurrió en Chile como algo que ocurrió en el pasado, porque las amenazas persisten. Todo proceso democrático, todo proceso liberador, todo proceso de soberanía de nuestros pueblos tiene el aldabonazo y la amenaza del 11 de septiembre de 1973, que es la arremetida de los retrógrados, de los privilegios, de las conchupancias con los factores externos e internos que dieron al traste con un proceso tan hermoso como fue el liderado por Salvador Allende, que fue cantado por Víctor Jara, y que nos dejó a todos unas lecciones verdaderamente dramáticas y contundentes. Entonces quise comenzar mi intervención,
claro,
referenciando
el primer gobierno socialista elegido democráticamente,
exactamente,
en el mundo, no solamente en nuestra América,
exactamente, y sí, viste el resultado, ¿no?
Sí,
nosotros somos también el primer gobierno, uno de los primeros gobiernos que llega al poder desde el punto de vista del pueblo a través de un proceso electoral, y mira todas las cosas que están ocurriendo: sanciones, bloqueos, amenazas. Y creo que en este momento yo no me atrevo a dudar que los planes de repetir un proceso de destrucción de una revolución como ocurrió en Chile no sea la estrategia que está diseñada para Venezuela. El fascismo como respuesta y como estrategia y acción para acabar con los sueños del pueblo o de los pueblos. Y en ese entonces, acuérdate de la huelga de camioneros, ¿no?
Así es.
¿Cómo fue el ataque de desestabilización de la economía de Chile? Nosotros aquí lo podemos ver como el tema de las sanciones, ¿no? Sanciones y bloqueos. Sanciones y bloqueos es análogo y tiene la misma estirpe y el mismo diseño de lo que ocurrió en Chile para el derrocamiento de la revolución, del proceso democrático chileno. Uh-huh. Entonces debemos también ver esas analogías, ¿no? Y no digo yo poner nuestras barbas en remojo, tener todo el cuerpo en remojo.
Mira. Incluso me gusta, Rafael, disculpa que te interrumpo un minuto, pero para pegarme un poco a lo que está señalando Noel, me gusta resaltar también en este momento que este proceso vivido en Chile, nosotros lo seguíamos de cerca aquí en Venezuela, nosotros que somos de una misma generación y de un mismo, digamos, comando de lucha, con diferentes perfiles, pero de un mismo comando de lucha de los finales de los años 60 y comienzo de los años 70, nosotros le seguíamos el pulso a ese proceso y nos aterrorizamos aquí en Venezuela con lo que estaba ocurriendo allá. Y había gente que no terminaba de despertar con lo que parecía un capítulo más, y no es un capítulo más. Fíjense cómo todavía ese péndulo de terror sigue pendiendo sobre las cabezas de los pueblos de nuestra América, porque no solamente del pueblo chileno, sino de los pueblos de nuestra América, como tú muy bien lo señalas en este momento, Noel, al referirte a la revolución bolivariana y chavista. Rafael, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, lo que yo quería decir es que nosotros pusimos las barbas en remojo desde el año 2002, con todo el trabajo, digamos, de formación política que hizo el comandante. Y eso ha permitido que después de 22 años no haya llegado el fantasma del fascismo acá, porque precisamente hubo un proceso de formación continuo y constante y que ha permitido la continuidad del proceso político revolucionario, y eso se debe precisamente a ese trabajo, y que bueno, no nos hemos dormido, y que a cada intento se le ha, digamos, atacado, o sea, se le ha respondido de una manera fuerte, contundente.
Este par de compañeros que están aquí con nosotros, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, tanto Rafael Quintero como Noel Márquez, son las 11:15 minutos de la mañana, son militantes revolucionarios, son revolucionarios, por encima de todo yo diría que son unos compañeros comprometidos de corazón con su pueblo, y por supuesto se hacen militantes revolucionarios desde muy jóvenes, y militantes revolucionarios, digo yo ahora en este pleno 2023, militantes revolucionarios desde una célula de militancia muy particular, que es la de la música, la del canto, la de los cantos y qué,
cantos y labores.
Ah, la de los cantos y labores, exactamente. Entonces es así, ustedes son militantes de la revolución desde los cantos y labores, ¿o hay algo más? ¿Qué nos dice Noel?
Mira, fíjate, la revolución es cultural o no es revolución. El cambio de paradigmas, el cambio de contenidos implica un profundo cambio en la concepción de la vida, y eso tiene que ver con el acto cultural. La revolución profunda tiende y se plantea el cambio de paradigmas, ¿no? El cambio de ver el cómo se vive en el planeta, el cómo se convive con el otro. En los espacios del capitalismo, precisamente, el sojuzgamiento cultural, la pérdida de la identidad cultural, de la soberanía cultural, de la animalización del ser humano, tiene como objetivo fundamental, bueno, despojarlo pues de esa de humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la acción cultural es una acción subversiva, la nuestra es una acción subversiva, una acción que subvierte, una acción que plantea nuevos escenarios de vida, una acción que es una revolución cultural, ¿eh? Entonces, todos los revolucionarios habidos y por haber en el histórico han sido hombres de una profunda interacción con la cultura, ¿eh? El análisis marxista, el análisis profundo, el tema de las contradicciones, pero el tema de las alternativas, ¿eh? Entonces, es lo que hace que la revolución, los revolucionarios que desde la cultura o con la cultura activamos procesos, estamos no para solazarnos en el disfrute sensual pues de la canción o en el disfrute sensual de la danza, sino la música y la cultura como una herramienta de cambios, porque finalmente es eso, la revolución es un gran cambio de los paradigmas culturales que determinan pues la vida pues de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, todo lo que signifique pues el mensaje, todo lo que significa los contenidos, independientemente de la forma como ellos se ejecuten, sea con la danza, sea con la fotografía, sea con el cine, siempre tienden, aunque por supuesto hay gente que desde la cultura asume posiciones totalmente contrarrevolucionarias y sostenedoras pues del rey, de los regímenes fascistas, de alguna manera. Pero como estamos hablando entre amigos y sabemos de qué estamos planteando, nosotros vemos que la acción cultural que nosotros asumimos, la militancia cultural, la militancia política cultural, nos lleva por diversos caminos, nos lleva por los caminos de la insurgencia, en momento de la insurgencia armada, y no tenemos por qué decir que nos sentimos portadores de esa verdad única, pero los revolucionarios estamos dispuestos a transitar todos los caminos y hemos transitado todos los caminos para llevar a cabo la concreción de nuestros sueños libertarios vinculados pues a todo lo que significa el bienestar pues del ser humano.
Una excelente, Noel,
una constatación o difusión del trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchos años es la que hace el presidente cada vez que tiene chance, me cita como
como poeta,
como un trabajador, no, como un trabajador
como de poeta, que tú
político, porque dice, ha dicho en vivo que yo era su jefe. Entonces ahí está haciendo, digamos, publicidad de mi trabajo revolucionario. Yo entré a la Liga a la edad de 14, 15 años.
Él está hablando
años.
De la Liga Socialista.
La Liga Socialista,
era una
sí.
Organización
el LPDPS.
En ese mismo tiempo también, ¿no?
LPDPS, uh-huh. Liga por los Derechos del Pueblo y el Socialismo.
Correcto.
Después de ahí, bueno, por la diferente ¿cómo se llama? Combinación de las formas de lucha y organización, pasé a otra instancia, y después me volvieron nuevamente a incorporar a la Liga, que ahí fue donde conocí al presidente. Yo era el responsable del Movimiento Estudiantil de Unidad con el Pueblo de Caracas.
Se llama MEUP.
Sí. Y entonces formaba parte del Comité Regional. De ahí venimos. Una situación, digamos, fortuita, permitió que pasara a la parte de la cultura que con la reorganización del Grupo Madera en el año 80, y desde ahí, bueno, no hemos separado de ese proceso de participación cultural.
Por cierto, que a mí me gustaría que refirieran, usted sabe que el tiempo de radio pasa volando y hay cosas que es importante que dejemos también en quienes están en estos momentos sintonizando y escuchando todas adentro de radio a través de Alba Ciudadano 96.3 FM, que es que hay mucha gente que se mete en conflictos que son a veces como innecesarios, ¿no? Pero ustedes dos tienen la misma raíz de Madera musical, digamos así, pero Madera no era cualquier agrupación, lo recordábamos en estos días a propósito de la yo diría mal llamada, no me gustan esos términos, por eso yo digo mal llamada, tragedia del Orinoco, porque a veces queremos culpar a la naturaleza de un fenómeno que es normal en la naturaleza no nos está agrediendo a nosotros, son las torpezas de los seres humanos o a veces la intención de ciertos seres humanos que aprovechan de arrasar con una agrupación como la del Madera o la pretensión de arrasar también con el el grupo Chichón de la Universidad Central de Venezuela, que dirigía el compañero Armando Carías, que es uno de los sobrevivientes también de esa llamada tragedia del Orinoco. Entonces, en esa tragedia del Orinoco, casi todo el Madera muere, casi todos los integrantes del Madera muere. A Noel le tocó hacer labores de salvamento y de salvamento también, de rescatar cadáveres, de buscar compañeros que se sabía que andaban allí en esa operación y que perdieron su vida. Pero a mí me gustaría verlo desde esta perspectiva y verlo desde este ambiente donde lo juntamos con afecto, con amor, con fraternidad, a construir un mundo mejor, también tomando en cuenta esas experiencias, como hemos tomado en cuenta la experiencia de la crueldad de Chile y tantas experiencias que en el mundo, algunas fracasadas como la revolución bolchevique, y también hay que reconocerlo así también, victoriosa, la aplaudimos como victoriosa en un momento determinado, como la de Vietnam, pero Vietnam es hoy un país capitalista.
Sí.
Entonces no sé qué opinas tú, Noel, con ese tema.
Mira,
con esa diversidad de temas.
Primero que nada, yo quiero en lo personal rendirle tributo a todos los compañeros, hombres y mujeres que simularon, que entregaron sus vidas en esos lamentables hechos ocurridos ese 15 de agosto de 1980, que afectó no solamente pues al grupo Madera, sino que también afectó, pues como tú lo dices, al grupo de Teatro Chichón, a la Unión Cultural de los Barrios de Barquisimeto.
Cierto.
Y a jóvenes del entonces Territorio Federal de Amazonas. Nosotros no hemos quitado el dedo, el índice, acusando y señalando y luchando por el esclarecimiento total y que se restablezca la verdad histórica. Si bien nuestros compañeros no volverán a la vida física, me refiero, pues ellos están vivos desde el punto de vista de nuestras conciencias y de nuestros, los amores, corazones, del pueblo. Uh-huh. Pero allí nosotros estamos planteando, y siempre hemos planteado, que ni accidente ni tragedia. Y gracias a una acción permanente y constante que hemos venido desempeñando en diversos escenarios jurídicos, fiscalías, etcétera, se logró hace un par de años que se reabriera el caso del Madera, el caso de lo que ocurrió ya en el Orinoco, y se validaron nuestras hipótesis, nuestras tesis se validaron, porque el Ministerio Público reabrió el caso bajo la calificación de homicidio. El grupo Madera fue víctima de delitos contra las personas y la calificación es homicidio. ¿Okay? Eso es lo que está en este momento en el tapete. No fue un accidente fortuito porque ocurrió tal o dejó de ocurrir tal cosa, sino que ocurrió un acto de un homicidio, una violencia
deliberada,
una violencia,
claro.
Ahora,
claro, planificada.
El tema
siguiente, además, es el poder,
claro, ¿no? El tema subsiguiente que viene, una vez logrado ya aclarar el punto de que no fue un accidente, de que no fue una tragedia entendida esta como algo casual o fortuito, sino ya cuando la Fiscalía de la General de la República dice, ¿me entiendes?, que Madera fue víctima de un delito contra las personas y lo califica como un homicidio, ahí todo cambia, ¿ves? Y entonces ya comienza a salir la verdad histórica. Ahora tenemos que determinar, ¿me entiendes?, quiénes fueron los causantes, los operadores para ese homicidio y por qué razones, ¿ves? Entonces ahí los juristas dicen que, bueno, que el homicidio tiene dos formas de calificarlo: homicidio intencional o homicidio culposo. Mm. Pero en cualquiera de las dos formas es un homicidio. Y luego de eso, ateniéndonos a la verdad histórica, los compañeros que entregaron sus vidas allí fueron revictimizados, porque en ese entonces quien era presidente de la República, el primer magistrado de la nación, ¿no?, Luis Herrera Campins, y perdonen por la grosería, dijo públicamente que cuando uno es joven, uno es de todo menos prudente. Oigan, cuando uno es joven, uno es de todo menos prudente. Es decir, él dijo que por la imprudencia de los jóvenes que estaban allí fue que ocurrió lo que ocurrió.
O sea que él pretendía pasarle la responsabilidad a otro.
No,
a la misma víctima.
Claro, él revictimizó a los compañeros allí, ¿no? Es decir, eran gentes totalmente fuera de sí, que no atendieron las indicaciones que recibieron de una tripulación que los aconsejó a cómo debían comportarse, entonces ellos hicieron todo lo contrario, entonces ellos fueron, porque fueron imprudentes, ¿ves? Entonces, eso desde el punto de vista de la justicia es tremendo, ¿me entiendes? Porque tú, al tú revictimizar a la víctima, tú estás descargando en ella, ¿me entiendes? ¿Ves? Toda la responsabilidad y toda la irresponsabilidad causante de los hechos que llevaron a la muerte a esa cantidad de personas. Entonces nosotros hablamos que en este momento el país, no el sector cultural, no solamente los familiares, el país entero debe saber a través de un pronunciamiento público en el marco de un juicio que no ha prescrito y que por el contrario está bien vigente en este momento por la reapertura que se dio hace par de años, y que la Fiscalía General de la República dictamine, ¿me entiendes? Dictamine y condene, ¿me entiendes? No va a ir nadie preso. Nosotros no estamos buscando la cárcel como una forma
de... Además que no lo vamos a sacar del cementerio algunos de ellos.
Porque no están acá, exactamente. Pero la verdad histórica sí tiene que saberse.
Así es.
Para la paz y la tranquilidad de los familiares, para la paz y la tranquilidad del barrio. Y voy, si me permite, tocar el tema del Madero original. Nosotros respetamos mucho a todos aquellos compañeros fundadores del Grupo Madera que hayan entregado, perdido sus vidas allí, o que no hayan continuado en el Madera. Ese tiempo histórico es un tiempo histórico. Nosotros asumimos un tiempo de la continuidad de las acciones. Y el tiempo que estemos en vida, vamos a estar con esa responsabilidad, dejando por sentado que el Grupo Madera, como expresión de una afrodescendencia eterna, va a continuar eternamente con otros actores que también pondrán su grano de arena.
Están escuchando, es la voz de Noel Márquez, a quien agradecemos por supuesto toda esa información y toda esa reflexión que está haciendo en este momento. Tenemos la responsabilidad, como ocurre en radio, de hacer la identificación de Alba Ciudadano 96.3 FM. Está con nosotros también Rafael Quintero. En el control de los sonidos está Benito Palacio, y por aquí se incorporó tarde pero seguro Walter Acosta. Walter Acosta Pérez, de Petare también. Oye, Petare, quien está aquí, ve, puro Petare, aquí, quien está aquí acompañándonos en la mañana de hoy y ayudando también en la coproducción de este espacio. Vamos a identificar al vacío de 96.3 FM. Escuchamos un poquito de música luego, ya no, porque ya estamos sobre el momento del corte, como dicen en el argot radiofónico. Y regresamos con más de Todas Adentro en radio.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 29 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales: baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que el territorio venezolano alberga más de 1,000 ríos, 2,000 lagunas, 2 lagos gigantes y uno artificial, posicionando al país entre las 15 naciones con mayores reservas de agua dulce del planeta?
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, te invita a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura, el próximo jueves 7 de septiembre, con la presentación del dúo Zaperoco Musical, en la estación El Silencio, a las 11 de la mañana, entrada libre. Una producción del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, la Fundación Misión Cultura, en alianza con la compañía anónima Metro de Caracas. ¡Te esperamos!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Sabías que...? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Las 11 y 33 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Le canto a mis compañeros que ahora están en el cielo. Ellos se fueron primero para formar otros pueblos donde no exista envidia, mucho menos la maldad.
Qué bueno que ustedes siguen aquí en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, cuando a las 11.36 minutos de la mañana seguimos todos adentro del radio. Tenemos a Noel Márquez, lo escuchábamos prácticamente al final del primer segmento de este programa maravilloso el día de hoy. Y tenemos también a Rafael Quintero. Rafael, ¿qué? Rafael, tú cuando te vas para Francia, tú dijiste ahorita, asomaste que no te habías ido huyéndole a nada ni a nadie, y a nosotros nos consta. Pero una cosa maravillosa que tú has hecho en Francia es zumbar semillas de esa madera olorosa que tú también,
sí, bueno,
la que tú también estás contaminado, y formar agrupaciones. Yo voy a nombrar solamente zumbadera, pero háblanos.
Bueno, la zumbadera fue precisamente la génesis de esa posibilidad de que yo partiera a Francia, porque fue la combinación del madera y el zumbao. Zumbao era un grupo de jazz de Marsella,
¿no?
Liderado por señor Simón Bolsinger. No, este año, en julio, actuó nuevamente la zumbadera, y zumbao sigue funcionando. Acaban de presentarse el 21 de junio en Aix-en-Provence. Yo no pude participar, bueno, por la problema de salud, pero
ya está mejor, ¿no?
sigo escribiendo canciones para zumbao, y se está dando. Pero el hecho de que haya ido a Francia permitió que trabajara con diversos grupos, y diversos grupos me solicitaran canciones, y bueno, participé con grupos en España, en Inglaterra, en Suiza y en Francia. Entonces esto, digamos, me dio un abanico grande de posibilidad de trabajo, que del cual aún sigo disfrutando, porque me acaban de invitar, gracias a la música que hicimos en Europa con zumbao, con los grupos de Suiza, a cantar a Cali ahora en noviembre. Entonces, bueno, digamos que eso tiene su continuidad. En noviembre hay un evento que están planificando en Cali, en el cual me invitan.
¿En Cali, aquí en Colombia?
Cali, Colombia.
Claro, sí. Nuestro hermano.
Y bueno, paradójicamente, es conocida más el trabajo que hemos hecho en Europa, en Cali, en Colombia, que aquí en Venezuela. Incluso el hecho de que no tengamos ninguna musiquita nuestra por aquí.
Hay que arreglarlo.
Es lamentable.
Que colocar música de ustedes, tanto como de la Fundación Grupo Madera, que ustedes también tienen.
Volviendo al asunto del madera, yo quería acotar que estamos preparando con Le Temps de Cerise, El Tiempo de la Cereza.
Ahora al aire por aquí, por Alba Ciudad.
Claro, los miércoles.
¿Los miércoles a qué
hora?
Los
miércoles, y cuando sea necesario, a las 3 de la tarde.
Ah, menos mal que no hay competencia. Los miércoles yo estoy a esa hora preparando todavía el programa del día de hoy.
Entonces, estamos preparando un programa especial sobre el madera, donde logramos entrevistar a algunos de los jóvenes que vienen a formar parte del madera hoy, pero que se iniciaron en el maderita. Tenemos a una joven, que ya no tan joven, Y Dania Manrique, que se inició en el maderita a la edad de 4 años. Dicen que la mamá la mandaba con el biberón a clases de danza. Y eso es expresión de una continuidad, de un trabajo constante que Noel, Nelson, Sor Ángel Ramos se echaron encima, y que ha permitido que en estos 43 años que han transcurrido después de la tragedia o del asesinato del homicidio
contra
el grupo Madera, ese recuerdo no se haya borrado, porque sigue dando fruto, sigue permitiendo que la música afrovenezolana y caribeña se mantenga y sea una escuela. Hoy en día los músicos y los bailarines que entraron en el grupo maderita son adultos y profesionales de la música y de la danza, de la percusión y de la danza. Y entonces esto es, digamos, una puesta en evidencia que que el trabajo que se comenzó hace 80 años, hace 40 años con en 1980. Pronto,
hace 80 1980, años.
Casi medio siglo ya. Este fue certero y que no tenía grandes perspectivas, puesto que el trabajo era, la intención del trabajo era la continuidad en la formación. Entraron niños, hoy son adultos y tenemos representantes de ellos en el mundo entero. Edwin Sam vive en Suiza y es uno de los percusionistas más connotados de Europa hoy día, hoy podríamos decir del mundo. Luis Quintero,
es tu Junior, hermano, ¿no?
Mi sobrino.
Tu sobrino.
Luis Quintero, el mayor, es mi hermano, pero Roberto Quintero, Chuito, hijo de Chu,
claro.
Todos, digamos, formaron parte de esa escuela del Maderita y hoy en día son representantes en el mundo entero de la musicalidad, por una parte del barrio, pero por la otra también de la continuidad del Grupo Madera. Entonces, es doloroso, doloroso, pero sabemos que forma parte de la envidia y del hecho de que, bueno, que se cansaron, que intentan esa gente de alguna manera, que se fueron, sabotear el trabajo y poner a la gente en contra de la continuidad que Noel, Nelson y Sor Ángel han estado desarrollando durante estos 43 años. Por eso pienso que es muy importante lograr poner en evidencia con este trabajo que vamos a realizar para la emisión especial del Tiempo de la Serie. Ya estoy haciéndome propaganda.
Sí, no, muy bien. Nosotros la aplaudimos también y la prolongamos.
Para demostrar que eso es un trabajo efectivo.
Ustedes tienen 2 horas de programa, ¿no?
Sí.
Los miércoles 2 horas continuas de programa.
Sí.
Y porque a mí no me dieron 2 horas, yo voy a ese y voy a pelear. No, vale. Qué bueno que tienen ese espacio y que lo tienen aquí ahora en Alba Ciudad, porque Tiempo de la Cereza.
Sí.
Tiempo de la Cereza.
El Tiempo de la Cereza.
¿Aprendiste por fin una frase de Rafael? Porque Rafael dice que él no ha terminado de aprender hasta esta altura todavía.
Todavía.
¿Sabe decir oui?
Mis hijas se siguen burlando de mí.
Yo soy enchanté.
¿Y
qué es que sí?
¿Y qué es que sí? Sí.
No, yo quería señalar también que, bueno, este trabajo del Tiempo de la Cereza comenzamos a hacerlo con al son del 23.
Exactamente.
Al son del 23, pero
siguen saliendo también por allí, ¿verdad?
Sí, sí.
Por al son del 23.
Y
que
bueno,
es la emisora,
vamos a salir por todas las emisoras que quieran repicarnos, porque,
claro,
digamos, un trabajo que hacíamos desde Lyon y que lo enviábamos para acá y que de alguna manera ha gustado.
Estás viviendo últimamente en Lyon, ¿no?
En Lyon, sí.
Sí, no, en Marsella. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué te parece entonces, Noel? ¿Cuál es el camino a seguir? Son las 11:44 minutos de la mañana. ¿Cuál es el camino a seguir? Porque estamos hablando de esencia, de asuntos de tipo esencial. Noel, no lo olviden, es Premio Nacional de Cultura, además.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. A ti no te han dado el Premio Nacional de Cultura, ¿verdad, Rafael?
No, pero es compartido.
Yo lo tengo a través de Noel.
Ah, sí.
Pero Rafael es coautor del
himno. Lo que llaman por Mampuesto.
Rafael Quintero es coautor del himno de Caracas, ¿no?
Claro. Claro, que por cierto creo que lo tenemos por ahí, no sé si lo tenemos para sonarlo hoy, me parece.
Sí, mira, yo creo que...
No, en la tarea,
sí.
No, el de verdad, en el compromiso que tenemos en común, me gustaría que nos refiriera los proyectos de la Fundación Grupo Madera en la actualidad.
Y mira,
¿por dónde van los tiros ahorita?
El Grupo Madera tiene una vida muy activa en la parroquia San Agustín. Es un dato bien, bien importante, ¿no?
Claro.
Bien activo porque tenemos ahí desde el Gabinete Cultural para la Nueva Espiritualidad de la Parroquia San Agustín, donde convergemos allí con 100% San Agustín, con la Coordinadora de la Calle de los Niños, con la UTIEP, con cerca de 15, entre 15 y 20 organizaciones de la diversidad cultural, de la danza. Es un bloque bien compacto, ¿viste?
¿Y ustedes asumen como sede la del teatro, ¿no?
Bueno, no, es un epicentro, el Teatro Alameda, pero luego hay una descentralización, ¿ves? Cada organización tiene su espacio. Por ejemplo, Madera actúa y activa desde el Centro de Formación Cultural Grupo Madera, que está en Residencia de Jardín Botánico. Pero la vida es el barrio, ¿me entiendes?
Y los tambores.
Tienes
que hablar también de los tambores, de la fábrica de tambores.
Tenemos la ruta del tambor a través de la fabricación de los petrotambores, por cierto.
Petrotambores.
Estamos en un proceso de exportación para el África, ¿ves? ¿me entiendes?
De Petrotambores.
De los Petrotambores para el África. Es una historia un poco larga para contarla.
Sí, no, no vamos a meterlo con ese de ahí.
Solamente hago el enunciado. Una parroquia como San Agustín, que se ha ganado a través de su historial el título como la parroquia cultural de la ciudad de Caracas, hoy está más activa que nunca. Mira, es que es un movimiento intenso, un movimiento telúrico, diría yo, donde día, noche, madrugada siempre pasan algo, actividades vinculadas al desarrollo de la acción cultural en lo nacional, en lo internacional. Y eso también es una forma de continuidad del Madera, ¿me entiendes? Madera no es...
Claro.
O sea, entonces ahí llegamos a la complejidad de las cosas. El Madera no es exactamente un grupo formal, como tú decir, una plantilla de hombres y mujeres, ¿ves? El grupo Madera es un sentimiento, ¿ves?
Ni es el puro marín tampoco, ¿no?
No, por el contrario. Y es que si seguimos la letra de las canciones, todos los barrios unidos vamos a cantar, claro, ahora. Es decir, no es que hay un epicentro en Marín específicamente, si lo hay, pero el mensaje es mucho más allá.
Fíjate que ahí está lo peligroso precisamente que lleva a que se cometa el homicidio, entre otras cosas.
Claro.
Ese es el centro
de
preocupación del poder.
Claro que sí. Y en este momento hay unos debates muy importantes en la sociedad venezolana. El fiscal general de la República ha abierto un tema bien álgido, como es el tema de los contenidos explícitos.
Así.
¿Me entiendes? Que a través de los medios de comunicación, como parte de una estrategia que tiene que ver con la apertura de mercados para las sustancias ilícitas, entre otras razones, ¿me entiendes? Y como producto de una estrategia de socavamiento del espíritu combativo de nuestra juventud, entonces tenemos ahí un problema bien serio, bien
grave. Y aquí lo dice Noel, el titular principal de Alba Ciudad 96.3 FM, que ustedes lo pueden buscar en la página web. Dice: más de 200 artistas e intelectuales entregaron documento al fiscal general rechazando mensajes negativos en el reggaetón. Pero no solo el reggaetón, son otros elementos como lo que tú estás señalando.
Sí, fíjate, esto va a ser un tema que va a polarizar y no debemos tenerle miedo a la polarización. Hay un interés superior del Estado. Si hay algún interés superior del Estado al lado de la soberanía y la independencia, es la educación, es la acción cultural, educativa. Esa acción cultural y educativa está orientada primero y principalmente y fundamentalmente hacia los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Ok? Uh-huh. En el momento en que el Estado considera como una prioridad del Estado-Nación la transmisión de la información a ese segmento de la población, si eso se nos corrompe, si eso se desvirtúa, si eso va por otro lado, las bases de la República comienzan a quebrantarse. Uh-huh. Nosotros estamos en un conflicto político muy intenso, ¿me entiendes? En lo nacional y en lo internacional. La condición de país petrolero de Venezuela, alguien podrá decirme que tiene que ver petróleo con la cultura, pero por supuesto que tiene que ver todo.
Todo tiene que ver con todo. ¿Okay? Todo.
Ahora, Venezuela es un país objetivo, ¿me entiendes? Producto de las contradicciones interimperiales que hay. Producto de esas contradicciones, Venezuela es un país objetivo, bueno, por la condición petrolera y la condición de portadora de una inmensa cantidad de recursos que todavía el imperialismo nos considera su propiedad, su patio trasero. Esa contradicción que la esboza la doctrina militar bolivariana, como Venezuela es una nación libre, soberana e independiente, esa contradicción se refleja en todo. Y un segmento bien importante de esa contradicción es el mensaje hacia la juventud, el mensaje hacia los niños, el mensaje hacia la familia. Desestructurar todo eso es un objetivo político. ¿Ve? El fiscal general de la República ha apuntado con gran eficacia en el nódulo de un problema de seguridad nacional.
Ha colocado el dedo en la llaga, como dicen en mi pueblo. Sí,
ha colocado el dedo donde es. Sí. O sea, porque si tú permites y si tú consideras que el porno explícito, que está no en la música, sino en las letras, que
exacto,
hay que diferenciar.
No en la música, porque tampoco
nosotros
hay que ponerse a perseguir.
Nosotros discutimos la música. Nosotros discutimos el contenido.
Claro, que no se está persiguiendo ninguna forma musical.
No, independientemente
de que a mí el reggaetón no me gusta, sí, como forma
está
musical.
Está bien, pero digamos.
Porque es simplona, pero claro, es la esencia, okay, como tú dices.
Pero ¿no? El tema es la letra. Exactamente. Son los contenidos y los imaginarios que van construyendo.
Y los espacios donde se mueven, porque han llegado a penetrar las escuelas.
Claro.
De formación pública.
Entonces tú veíamos con gran. Afortunadamente, San Agustín nosotros lo descartamos y logramos que los jóvenes de San Agustín no pasaran en el sistema escolar por eso. Pero nosotros veíamos con preocupación cómo los actos de grado de promoción de grado terminaban los niños bailando, perreando.
Así es.
¿Me entiendes? Y entonces, con una insinuación de lo explícito aberrante, ¿me entiendes? ¿Ves? Y aquí quiero caer en otro tema también muy álgido desde el punto de vista cultural.
Que tenemos que ser muy breve, sí. Noel, porque tú sabes cómo.
Cada quien en su cuarto, en su ámbito privado, puede hacer lo que bien le parezca. Nosotros no estamos hablando de moralismo. Nosotros estamos hablando de una distorsión, ¿me entiendes? De un condicionamiento en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, ¿ves? Incluir contenidos, conceptos y filosofía que están en contra de la salud mental de esos jóvenes y de esa familia. Son conceptos desestructurantes. Por supuesto que el fiscal general de la República, como conductor de la vindita pública, tiene que intervenir.
Correcto.
Y entonces el resto de los organismos, llega a ese Ministerio de Educación, le hace Ministerio de la Cultura, le hace alcaldía, le hace Poder Nacional, tenemos que hacer un gran frente, analizar muy bien esto, no solamente criticar y señalar el error, sino promover las bondades. Cuando digo promover las bondades es que también tenemos un movimiento cultural que requiere tener una mayor presencia en los debates de los asuntos nacionales, ¿me entiendes? Entonces el Ministerio de la Cultura, que afortunadamente está en manos de Ernesto Villegas, que es un hombre bien batallador y con mucha seriedad en el manejo de esos
asuntos. Y con mucha calle también.
Y con mucha calle. Pero entonces nosotros tenemos que hacer que el tema de la cultura, el tema de los contenidos culturales en las diversas áreas y disciplinas, sea un motivo del debate nacional. ¿Me entiendes? Entonces, este es un mensaje que estamos mandando desde acá.
Así es.
De hecho, el fiscal general de la República, con el informe que se le presentó, ahí se decidió que un programa piloto que está comprobado que pasa en San Agustín, replicarlo a todo el país. Porque San Agustín ha dado muestra que a través de la acción cultural, a través de la acción educativa, ha logrado bajar los índices de violencia, bajar una serie de afectaciones que en otras comunidades todavía se está sufriendo. Es decir, que San Agustín seguirá aportándole en función del bienestar de nuestra comunidad esos elementos a partir de la cultura.
Lo celebramos, Noel, y lo celebramos desde aquí, desde Todas Adentro del Radio, que es el Semanario Radiofónico de las Culturas en Venezuela, con muchísimo orgullo. Nos despedimos, Rafael. Una palabra de despedida, Noel, y listo.
Bueno, yo quiero felicitarte, por una parte, por esta emisión de radio, pero por la otra, por la continuidad de tu semanario, que me parece una actividad muy buena y poderosa, el hecho de mantener esos contenidos durante tanto tiempo,
20 años ya,
y con tanta, digamos, asiduidad, continuidad y fuerza. Entonces, bueno, te felicito y me siento orgulloso de ser tu amigo
y yo orgulloso de ser el amigo tuyo, y tuyo también, Noelo,
al lado
de
este trabajo, así es. Sí. Bueno, muchas gracias por toda la gente que ha estado, que ha seguido nuestra perorata por la radio, Noel.
Perorata de contenidos.
Mira, Noel, yo quiero felicitar a Iván, porque Iván es un guerrero, Iván es un hombre que ha labrado, pues, a través de una vida y de ejemplos y de actitudes, una perseverancia, pues, una continuidad en los contenidos, en su práctica, su acción. Entonces, por supuesto, Alba tiene que ser parte de esa creación que tú bien llevas a cabo, ¿no? Tú eres un creador, tú eres un poeta, tú eres un luchador, tú eres un guerrero, tú eres un guerrillero, y formas parte, pues, de esos irredentos que andamos en el mundo, bueno, planteando lo que debemos plantear por la verdad histórica.
Gracias, Noel, gracias, Rafael, y gracias también a Benito Palacios, que nos acompaña desde el control de los sonidos,
Benito,
y va a seguir acompañando.
Benito Cuyo, padre barloventeño, aquí ha salido ya,
pues, sí, el ADN. Así es. Hoy nos reunimos aquí
Cuyepero y barloventeño.
Afrodescendiente de todos los países unidos.
Gracias, Benito.
Sí. Hasta una próxima oportunidad, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando son las 11:55 minutos, casi creo que no habrá espacio ni siquiera para poner, aunque sean los instrumentos de entrada de la canción. Y nada, y te la llevas. Gracias. Hasta la próxima oportunidad.
¡Vamos allá! ¡Qué sabor! ¡Dímelo, Alejandro! Caribeña hermosa, cuerpo de pantera, tú tienes un don particular, me seduces por completo, Sati.
refinado cuerpo de cobre y madera. Pienso que un día mía tú serás, yo por ti me juego el resto. En tus ojos se asoma un cha-cha-cha y tu boca me sabe a cumbia. Casi muero cuando te veo bailar, plena bomba, cumaco y rumba. Chévere me dices, ay mamá, yo no sé qué siento que me da. Chévere me dices, si no puedo más. Poderosa hembra, tenerte quisiera. Me seduces con tu caminar, yo por ti me juego el resto. Caribeña hermosa, flor de primavera. Pienso que un día mía tú serás, yo por ti me juego el resto. En tus ojos se esconde un cha-cha-cha y tu boca me sabe a cumbia. Casi muero cuando te veo bailar, plena bomba, cumaco y rumba. Chévere me dices, ay mamá, yo no sé qué siento que me da. Chévere me dices, si no puedo más.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.